Y vamos a ver cómo está el virus, efectivamente, cómo es posible que las restricciones estén tan descoordinadas, en qué medida eso nos puede afectar, cómo se presenta el otoño. Don Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Don Daniel, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Denos una impresión de cómo ve en estos momentos la evolución de la pandemia en España.
Bueno, yo creo que nos debe preocupar la situación en la que estamos, porque estamos, en efecto, en el medio de una quinta ola, que si bien se concentra en personas jóvenes, no es exclusivamente una ola que afecte a personas jóvenes. Afecta más a personas jóvenes porque es el sector que no está, del sector de población que no está todavía protegido por la vacunación, y es el sector de población que tiene más interacciones sociales desprotegidas ante un clima en donde hemos sido demasiado prematuros en levantar restricciones y hemos sido demasiado permisivos en la desescalada. Con una incidencia alta que había en ese momento, estos factores que acabo de mencionar, evidentemente las cosas han sido un cóctel perfecto para la tormenta perfecta y se ha producido esta quinta ola con esta desproporcionada incidencia y gran incremento en el número de contagios, especialmente en los grupos que van entre 12 y 19 y 20 y 29 años, aunque también afectando al grupo de 30 a 39 años. Pero recordemos que tenemos todavía segmentos de la población entre 60 y 69, 40 y 49, que no están totalmente protegidos con la pauta completa y que tienen un riesgo importante también de infección y de contagio en la dinámica que estamos teniendo. En pocas palabras, tenemos una situación que amerita volver algunas pantallas atrás, establecer medidas mucho más rigurosas, contundentes, restrictivas. Por eso me parece más que adecuado el que muchas comunidades autónomas estén optando por ir nuevamente al toque de queda, que se estén tomando las medidas de restricciones del ocio nocturno, que se busque contener en todo lo posible la situación de contagios incrementados en estos grupos de población, porque lo que hay que hacer para esto son medidas restrictivas, medidas de salud pública, de diagnóstico precoz, de rastreo, de cribados focalizados, de aislamiento de positivos, y la vacunación en estos grupos de edad va a ser buena, va a ser importante, pero no nos va a resolver en mes y medio el problema de los contagios. No es la solución en el corto plazo.
Acabamos de oír de Gran Bretaña que mañana acaba la desescalada allí, fin de la mascarilla en Inglaterra y del distanciamiento social. Gran Bretaña tiene un buen ritmo de vacunación, casi el 70% está inmunizado, un 67%, y el 87% ha recibido una dosis. Pese a ello, los contagios están subiendo. ¿Le parece prematura la medida en Gran Bretaña?
Terriblemente prematura. Yo creo que se corren muchos riesgos. Esto no lo digo únicamente como una opinión. Hay estudios y escenarios establecidos por profesionales de la epidemiología y la bioestadística que plantean una alta posibilidad de que tengamos un alza en la incidencia en el caso del Reino Unido, que incurramos en el caso del Reino Unido en una gran desprotección nuevamente, que con una alta incidencia pues generaría aún más contagios, y yo creo que se está optando por una serie de soluciones políticas, pero no por una serie de soluciones técnicas basadas en la evidencia científica.
¿Cómo le parece el ritmo de vacunación en España? Ayer se felicitaba el presidente del gobierno, creo que tiene razón, en que el 50% de la población vacunada es buena cifra a estas alturas. Él había prometido 70% al verano, pero bueno, dice que lo conseguirá al final del verano. ¿Qué le parece este ritmo?
Bueno, yo creo que hemos ido, sobre todo en los últimos meses, a un muy buen ritmo. Se está vacunando todo lo que se puede hacer en las comunidades autónomas. El factor que operaba como un cuello de botella, que era la disponibilidad de vacunas, ya no está presente en la misma magnitud, y hay la vacuna para poder vacunar. Lo que tenemos que recordar es que tenemos que tener mucho cuidado con pensar que el 70% es una cifra mágica. Todos los expertos señalan que ante la presencia de nuevas variantes, la inmunidad de grupo posiblemente requiera del 80 al 90% de la población inmunizada, sea por vacuna o sea por infección natural. Entonces, yo creo que tenemos que seguir adelante, tenemos que completar la vacunación en esas franjas de edad en donde todavía no se completa la pauta, especialmente el grupo de 60-69 que quedó con una desprotección de 12 semanas por haber recibido la vacuna de AstraZeneca. En algunas comunidades autónomas ya se está adelantando 8 a 10 semanas únicamente, y eso está bien. Tenemos que también completar la protección del grupo de 40-49 y apostarle plenamente a la vacuna, pero no únicamente a la vacuna. Entonces, seguir con esto es un gran logro, pero si queremos cortar la situación que tenemos ahora, que nos está haciendo un profundo daño sanitario e incluso económico por el freno a la reactivación de algunos circuitos turísticos y de viaje y de recuperación de la economía, tenemos que tomar medidas restrictivas, tenemos que atajar la transmisión y cortar los contagios que son verdaderamente desproporcionados en estas franjas de edad juveniles.
Cabe la duda de cuánto nos va a durar esto, porque claro, se está argumentando que la vacuna no nos va a proteger siempre, y claro, la pregunta es, ¿cuando hayamos terminado todos de vacunarnos, vamos a tener que empezar todos otra vez?
Bueno, todo va a depender de dos factores. La duración de la inmunidad, tanto natural como por la vacuna. Todavía no tenemos una noción clara de esta duración, pero sabemos por los hallazgos iniciales que no es una duración permanente de por vida, sino que vamos a tener muy probablemente que entrar en circuitos de nuevo esquema vacunal, no cada año, pero sí posible, ojalá que no cada año, pero sí posiblemente cada 2 o 3 años. Aún no lo sabemos bien a bien, pero también depende del surgimiento de variantes. En la medida en que tengamos nuevas variantes, que se producen más si hay más transmisión y más contagios, vamos a tener que ajustar la forma en que son preparadas estas vacunas para que contemplen las nuevas variantes y las vacunas sean eficaces también ante ellas. Es decir, no estamos ante un fenómeno estático, estamos ante un fenómeno en donde la dinámica epidemiológica es muy cambiante y la situación con respecto a la estrategia de vacunación en el largo plazo, insisto, dependerá de las variantes, de la duración de la inmunidad, pero tenemos que estar preparados para pensar que esto no va a ser una acción de una sola vez.
El fin de las restricciones, por ejemplo, concretamente del uso de la mascarilla en público, ¿ha sido precipitado?
Sí, yo desde que se tomó la decisión lo señalé sin ambigüedad alguna. Me parecía que era una medida precipitada porque todavía teníamos una incidencia alta, muy alta, no tan alta como la que tenemos ahora. La teníamos posiblemente de una tercera parte de lo que era ahora en términos de población general, y teníamos todavía porcentajes de vacunación insuficientes para relajar las medidas de protección, con el agravante de que el mensaje o el metalenguaje ha sido de una falsa seguridad, de hacer pensar que ya se podía ir por libre, que se había acabado la circulación del virus. No, el virus está circulando y muy activamente, y lo estamos viendo, y por eso aún con porcentajes elevados de vacunación, aún en personas vacunadas, es muy importante ajustarse al uso de la mascarilla, a la distancia física, a las no aglomeraciones, porque recordemos que la vacuna nos protege contra la severidad, la hospitalización, el riesgo de muerte, pero no evita los contagios y la infección.
Una última cuestión, don Daniel López Acuña. Esta semana salen a la venta en España los test de antígenos a través de pruebas en la nariz o en la saliva en las farmacias. Creo que no son del todo fiables, pero yo no sé en qué medida pueden ayudar a frenar la ola.
No nos van a ayudar a frenar la ola prácticamente en nada. Perdón que sea yo tan rotundo, pero es así. La situación es la siguiente. Si estos test no se administran en conexión con el sistema de vigilancia epidemiológica de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, no tenemos un dispositivo de salud pública que nos ayude a frenar la ola y establecer aislamiento de positivos. Estamos dejando todo en las manos de la responsabilidad individual de que si quiero, voy a la farmacia y me compro una prueba, si no quiero, no lo hago. No es por una indicación. Si quiero, procedo en consistencia con una positividad para hacer una PCR y confirmar la cosa que está de por ver. Pero si no quiero, no. Si quiero, me aíslo. Pero si no quiero, no. Esto no puede ser una respuesta de salud pública. Yo no tengo ningún problema en que se vendan sin prescripción médica, pero me habría gustado mucho más ver que lo que hacemos es extender la red de diagnóstico a las oficinas de farmacia, vinculándola con los sistemas de salud pública. Esto no es una prueba de embarazo. No es para ver si me embaracé o no, para tener el conocimiento y satisfacer la curiosidad de saber lo que está ocurriendo. Es una prueba que tiene un propósito, que es diagnóstico precoz, rastreo de contactos y aislamiento de positivos. Al individualizarla y señalarla como algo que se hace a voluntad en una farmacia, yo creo que no estamos cumpliendo ningún objetivo de salud pública.
Hombre, lo que entonces, sí que hay, don Daniel, estoy pensando como usuario, por ejemplo, imagínese que yo tengo una boda y en principio pues voy a ir manteniendo la distancia con las mascarillas, etcétera. Me hago la prueba de antígenos y doy positivo. Bueno, pues ya no voy a la boda, por lo tanto impido un contagio importante de la enfermedad.
Bueno, eso siempre y cuando realmente la prueba detecte lo que tiene que detectar. Recordemos que las pruebas de antígenos no tienen la misma sensibilidad que una PCR y nos pueden dar muchos falsos negativos.
Bueno, pero en el caso de que nos den con el positivo, eso que se impide, ¿no?
¿Perdón?
Pero en el caso de que me dé positivo, ¿eso que palío en cuanto a la extensión de la epidemia?
Sí, en el caso de que dé positivo, siempre y cuando la persona que haga la prueba obre con plena conciencia y responsabilidad, pues irá a la boda y además tendrá que aislarse y tendrá que hacerse una PCR. Todo esto son grandes sí. Quiero decir que no tenemos una actuación del sistema que lo haga posible. Estamos teniendo pues una discrecionalidad individual para hacerlo. Yo considero que nos va a dar una falsa sensación de seguridad, que no va a tener el efecto que se quiere o se habla que se va a tener, y que su ganancia es marginal y no es central en el proceso de control de esta ola.
Pues es don Daniel López Acuña, una opinión autorizada, es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias, don Daniel.
Encantado, muy buenos días.